José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el espejo nos vais a llevar a una situación bastante más complicada que estas frivolidades de los plagios, ¿no? Nos vamos a ir hasta Yemen.
Pues efectivamente, vamos a recordar la situación tremenda que se vive en Yemen y lo vamos a hacer a través de los ojos de quien es vicario apostólico de Arabia Saudita, Paul Hinder, que desde hace 4 años no ha podido pisar ese país que forma parte de su diócesis debido a la guerra que lo asola. Espero poder volver a Yemen, a ver a Yemen con mis ojos antes de dejar mi episcopado en Arabia, ha dicho Monseñor Hinder, que estuvo allí por primera vez en 2014 y ya se observaban señales del conflicto. En aquella ocasión bendijo un altar de la catedral y presidió la toma de posesión de un párroco. Son hechos que nos parecen normales en la vida de un obispo, pero es que en Yemen tenían carácter extraordinario. Después, la escalada de la violencia bloqueó ya todas las iniciativas pastorales. En la comunidad cristiana yemení está viva la memoria del ataque yihadista al complejo de las misioneras de la caridad Madre Teresa en 2016, en el que fueron asesinadas 4 religiosas y otras 12 personas, y además secuestraron los terroristas al padre Tom Uzunalil, un salesiano indio que fue liberado tras un año de cautiverio. Aquí contamos su historia. En semejante contexto, Monseñor Hinder sueña realizar la visita pastoral a Yemen, pero reconoce que su cumplimiento está muy lejano. En Yemen se respira un clima de gran tensión y violencia, y aunque a veces surjan señales de mejora, luego todo se bloquea porque falta la capacidad de alcanzar un compromiso. La guerra comenzó como un conflicto interno entre el gobierno sostenido por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes apoyados por Irán, y se estima que hasta el momento ya ha provocado 57.000 muertos. La ONU considera que estamos ante la peor crisis humanitaria del mundo. 24 millones de yemeníes necesitan ayuda urgente para sobrevivir. De vez en cuando, el vicario apostólico Hinder logra hablar con algunos de los cristianos que aún viven en el país y que no esconden su preocupación por el futuro. Su mayor deseo es la paz y la posibilidad de poder vivir su fe con normalidad y tener de nuevo algún sacerdote que pueda acompañarlos. Nos acordamos de Yemen y con esta historia abrimos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde esta mañana se ha presentado la última exhortación apostólica del Papa Francisco dedicada a los jóvenes.
Titulada Christus Vivit, esta exhortación apostólica es fruto del sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional celebrado el pasado mes de octubre en Roma.
Continúa la asamblea plenaria de los obispos españoles.
Y en Lourdes arranca hoy la plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa. Su presidente, Monseñor Georges Pontier, va a trasladar al resto de obispos los principales puntos tratados en el encuentro para la protección de los menores en la Iglesia, en el que participó como representante de la Iglesia en Francia el pasado mes de febrero.
El obispado de Alcalá de Henares denuncia una campaña de noticias falsas para coartar la libertad de la Iglesia en España.
Ante 2 noticias publicadas en el diario.es en las que se señala al obispado y a Monseñor Resplá como ultras y homófobos por amparar formación educativo-sexual y acoger y acompañar a personas con atracción por el mismo sexo a través de su centro de orientación familiar, la diócesis Complutense se afirma en un comunicado que esas noticias van desde la absoluta falsedad a la desinformación y que tienen por objetivo provocar miedo y coartar la libertad de la Iglesia en España ahora que los obispos españoles se encuentran reunidos en asamblea plenaria.
Y los obispos de Nicaragua claman una vez más contra la represión del gobierno de Daniel Ortega.
Los manifestantes fueron brutalmente atacados por miembros de la policía cuando ejercían libremente su derecho a protestar en una plaza pública. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, asegura que estas agresiones obstaculizan el futuro del país.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante vamos a hablar de la historia, de la vida y misión de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. ¿La razón? Pues la próxima beatificación de su fundadora, la madre María Emilia Riquelme.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Keylor Navas, portero del Real Madrid.
Hola, buenas noches.
¿Te molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos, que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó en realidad.
Supongo que hablarías algún día con Solari, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya son cosas del pasado.
De aquí a final de temporada, a lo mejor hay alternancia en la portería, que a lo mejor Zidane quiere veros a los dos, a ti y a Courtois.
A mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1.000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Sabes ese momento en el que vas a firmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de 100 veces, palabras como caución, subrogación o retracto te suenan, no sé, a el fico?
Ese es un momento Legalitas de campeonato. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
The shelter of someone's arms, and there you were.
Pues aquí estamos en el tiempo del espejo y queremos acercarnos a la historia, a la misión y a las presencias de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Nos gusta ir espigando toda la vida religiosa. Hoy nos acercamos a esta congregación con motivo de la noticia reciente que ya vemos aquí en el espejo de que se ha reconocido un milagro por intercesión de quien fue su fundadora, María Emilia Riquelme y Zayas, y que por tanto abre el camino a su seguramente inminente, muy próxima beatificación. Pues para hablar de todo ello está con nosotros la madre Marian Macías, que es la madre general de las misioneras del Santísimo Sacramento, la forma abreviada de su nombre, que es bastante largo. Madre Marian, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo, digo. Vamos a enfocar, si le parece, en un primer momento, aunque tengamos poco tiempo, pues la figura de María Emilia Riquelme, que ustedes tienen el gozo de saber que ya está muy cercana a su beatificación, algo por lo que me imagino que estarán rezando desde hace tiempo.
Pues sí, la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando, rezando y soñando, y ha llegado el momento. Estamos ya a la espera de ese momento de gracia.
Pues díganos algo de su vida para quienes no tengan ni idea de quién estamos hablando.
Bueno, pues qué deciros, María Emilia es una mujer que nace en 1847, allá lejano, y era hija de una familia noble, su padre Joaquín Riquelme y su madre doña Emilia de Zayas. Familias de nobleza de Granada, nace aquí en Granada, esta bellísima ciudad, a los pies de Sierra Nevada y al lado de la Virgen de las Angustias. María Emilia pierde a su mamá muy pequeñita, con 7 años, y comienza una relación con la Virgen muy, muy entrañable. Su papá era militar y entonces continuos destinos. Ella siente la llamada de Dios y con 17 años le dice a su padre que quiere ser religiosa. Y el padre, pues, no lo aceptó.
Se le pone por las nubes.
Sí, por las nubes. Sí. Dicen que fue terrible, ¿no? Los criados ese día oían gritar...
Se escondían.
Horrible, ¿no? Entonces ella, pues, no tuvo más remedio que aguantar, porque tenía un hermano que murió con 17 años y quedaba ella sola con su padre. Entonces, pues nada, ahí iba fraguando ese deseo que tenía, ¿no? Sentía una llamada grande a acercarse a Jesús en la Eucaristía, fundamentalmente, un amor entrañable a la Virgen y ayudar a los demás. Daba catequesis a los gitanos, se metía, bueno, allá donde la necesitaran, ¿no? Y ayudó muchísimo a Santa Ángela de la Cruz. En Sevilla, pues coincidió con ella. Era dirigida de don Marcelo Espínola. Y bueno, pues en ese grupito que formó don Marcelo, llevaban una escuela de niños pobres. Bueno, era una chica que alternaba con la vida de sociedad, porque tenía que ir a las fiestas, a los bailes, y lo llevaba bastante mal, ¿no? Porque su corazón no estaba ahí, pero tenía que hacerlo. Y por otro lado, pues vivía totalmente volcada hacia los demás, ¿no? Y con un sentido también muy profundo de educación, de ser educadora, de veía a los niños, ¿no?, con una ignorancia, entonces esa necesidad de llevarles a ser personas de verdad íntegras y a llevarles a Dios.
Madre María, hace un rato nos hablaba de esa constelación de grandes figuras con las cuales ella tuvo relación. Santa Ángela de la Cruz, el Beato Espínola. ¿Cómo es que ella, sin embargo, no entró en alguna de las múltiples ofertas de vida religiosa, que además era muy bullente en ese momento en España, y inicia nada menos que la travesía, que empezar de cero? Ahora ustedes ya tienen una presencia en 4 continentes, pero en aquel momento decir, vamos a empezar una historia nueva.
Pues sí, y realmente, fíjate, ella no sabía, ¿no? Ya muere su papá y ella queda libre. Entonces, ayuda mucho a Santa Ángela, porque económicamente ella tenía medios, uh-huh, y ayudó a comprar la casa. Y a Santa Ángela le decía yo siento que Dios me llama, pero Ángela de la Cruz le decía, María Emilia, Dios quiere otra cosa de ti. ¿Qué cosa? Los santos tienen esa visión, uh-huh, ¿no?
Sí.
Entonces ella, pues con don Marcelo Espínola también, comienza la obra que inició don Marcelo. Don Marcelo, al ver esas jóvenes con otra joven, Teresa, una hermana de él y otras jóvenes, pues inicia una congregación, que es la congregación de Marcelo Espínola, las esclavas de la Divina Eucaristía.
Sí, sí.
Entonces ella comienza esta obra y se marcha a Coria y empieza esta obra, pero se da cuenta que no es lo que Dios quería, y entonces tiene que volver de nuevo a Sevilla, intenta entrar también con las reparadoras, y cuando le dan la fecha se pone enferma. Es decir, una búsqueda, uh-huh, y no sabía qué quería Dios de ella. Entonces ya casi que aburrida, ¿no? Dice, bueno, Señor, no sé qué quieres de mí. Pues piensa, había dado casi todas sus posesiones y solo le quedaban unos huertos aquí en San Jerónimo, en Granada, que eran heredados de su abuelo. Y entonces empezó a soñar en hacer una casa, un tipo de casa-palacio para Dios, donde Dios fuese adorado, uh-huh, permanentemente. Y ella pues pensó donar la casa, derrochar todo lo que tenía en esa casa, donar la casa al obispado para que una congregación estuviese ahí y ella poder vivir recluida adorando al Señor el resto de su vida, ¿no? Y cuando fue a entregar esta casa al obispo, don José Moreno Mazón, en ese momento, pues él tuvo también esa visión de Dios, ¿no? De decir, ¿no será que Dios quiere algo nuevo?
Ajá.
Dios quiere, y justo es lo que ella sentía por dentro, ¿no?
Vamos a ver si le parece tres dimensiones que yo creo que están ahí muy presentes y ya de algún modo usted nos las ha ido insinuando en lo que es el carisma de la congregación. Esa dimensión eucarística en el centro, esa dimensión,
exacto,
mariana, y luego también una tensión misionera que después se ha visto,
exacto,
muy claro en su vida.
Exacto, sí, realmente María Emilia siente la Eucaristía como lo que configura su vida y pone en el centro de la casa madre la capilla donde Cristo sea, pero es un signo de lo que tiene que ser en la vida de ella y de cada uno de nosotros, ¿no? Y la vida de la Iglesia,
uh-huh,
y ser Eucaristía, ¿no? O sea, partirnos como la Eucaristía y que ese amor de los amores se extienda por el mundo entero, ¿no? Ella dice, Dios me dio la vocación de que vengan muchas gentes a adorar al Señor. O sea, no se conformaba con conocer, con adorar, con amar, sino que muchos fueran, ¿no? De ahí la dimensión misionera. Debemos llegar a todos los rincones de la tierra. Y por supuesto, siente que María, la Virgen, María Inmaculada, la mujer del ágase, del sí, la mujer eucarística, ¿no? Pues es... Ella dice que es la superiora de la congregación. La superiora general es la Virgen. Con lo cual yo lo vivo esto con un golpe increíble.
Me imagino.
Porque le dejo a la Virgen todo, ¿no? Como ella. Entonces, la Virgen es la que lleva esa pequeña obra de María, esta barquita. Ella hablaba de la congregación como una barquita pequeña, ¿no? Que surca los mares llevando el amor de Dios. Entonces, bueno, es María Inmaculada y realmente... Esta dimensión mariana, eucarística y misionera abarca toda nuestra vida, ¿no? La vida de la congregación.
Díganos solo una palabra, porque nos queda muy poquito tiempo, de sus presencias,
sí,
hoy, de sus misiones. ¿Cómo ven, con tanto tiempo que ha transcurrido y una circunstancia histórica tan diferente, esa tarea que les dejó la madre María Emilia Riquelme, cómo la viven ustedes hoy?
Bueno, pues la vivimos como un verdadero regalo de Dios, ¿no? O sea, estamos en lugares de gran pobreza, donde Dios está, su cuerpo, sus llagas están ahí, donde nosotros hacemos presencia del presente de Jesús, desde nuestra pobreza, desde la sencillez, desde la cercanía, desde la alegría, acercando a muchos al amor de Dios, ¿no? A través de la educación, a través de todas las obras, pero especialmente para nosotros es un gozo estar al lado de los más pobres, en Tijuana, en Baseco, Filipinas, en zonas de África de mucha pobreza, y también pues en colegios, en universidades, junto al mundo de los jóvenes que también necesitan esa cercanía de Dios, ¿no? Y bueno, sentimos que en la misión Cristo Eucaristía transforma la vida nuestra y de nuestros hermanos, ¿no?
Pues Madre María Macías, quedamos con muchísimas ganas de hablar más, así que cuando llegue el momento de la beatificación, que espero no tardará mucho, tendremos otra oportunidad para seguir profundizando. Le agradezco un montón que haya querido compartir con nosotros esto, y un abrazo para todas sus hermanas, con nuestra gratitud por su testimonio, por su trabajo y por su misión.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Hasta pronto.
Seguimos unidos hasta ese momento.
Claro que sí, un abrazo.
Adiós. Chao, adiós, un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar hoy en el Vaticano, donde se ha presentado la exhortación apostólica del Papa Francisco.
Está dedicada a los jóvenes y lleva por título Christus Vivit. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque este documento está dirigido a los jóvenes, sirve de reflexión a todos porque plantea también problemas de envergadura para los adultos, invitando a dar respuestas constructivas en un tono esperanzador. A lo largo de 192 páginas, y 299 puntos, el Papa anima a los jóvenes a vivir su fe con alegría y a compartirla, pero sin encerrarse en pequeños grupos, y a que aprendan a llorar por quienes están peor que ellos yendo contracorriente. El cardenal Lorenzo Baldissieri es el secretario del Sínodo de Obispos.
El documento constituirá en el próximo futuro una carta magna para la pastoral juvenil y vocacional en las diversas comunidades eclesiales de todo el mundo, con el fin de que ayude a transformar a los jóvenes. Francisco pide que se libere a la Iglesia de los que la quieren lenta e inmóvil y aconseja que se acerque a los jóvenes con la gramática del amor, no con el proselitismo. El documento incluye referencias muy optimistas a la vocación de los jóvenes en la familia y en el trabajo, sin descartar la posibilidad de consagrarse a Dios. Por eso urge a la sociedad a promover el empleo juvenil, único modo de formar una familia a pesar de las experiencias de fracaso o de ruptura que puedan haber experimentado.
Gracias, Eva. La cofradía de Begoña, en Bilbao, anuncia la bendición del nuevo templo dedicado a la Virgen en Almáciga, Tenerife.
Un templo que ha sido construido con el esfuerzo de los cofrades bilbaínos que han aportado 18.000 euros en los últimos dos años. COPE Bilbao, Irina Montero.
Era agosto de 1948 y un grupo de 35 jóvenes de la Acción Católica iban como peregrinos a Santiago de Compostela por el año santo jacobeo. José Luis, que iba a bordo del vapor Aragón, rememora cómo a Martín Valle se le ocurrió tirar al mar la botella que da origen a esta historia.
Su madre le preparó un bocata y una botella de vino ordinario, de tres cuartos. Y se le ocurrió meter en esa botella cinco estampas de la Virgen de Begoña. La tiró y no nos acordamos más.
Un matrimonio analfabeto encontró la botella y la llevó a la profesora del pueblo. 70 años después, gracias a la recaudación de 18.000 euros de la cofradía de Begoña en Bilbao, la ermita de Almáciga en Tenerife se convertirá el 1 de junio en un templo dedicado al culto de esta advocación mariana. Se realizará una peregrinación presidida por el nuevo obispo auxiliar, Joseba Segura.
Bueno, pues hoy queremos concluir con un apunte, apenas, porque no ha dado tiempo para mucho más, de esa importante exhortación apostólica del Papa sobre los jóvenes. Francisco dice que le duele ver que algunos proponen a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo empezara ahora. Y advierte a los jóvenes sobre la intención de quienes les dicen que ignoren la historia, que no atesoren la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo que ha pasado. Esas sugerencias buscan en el fondo crear jóvenes vacíos y desarraigados, que desconfíen de todo y que sean maleables por las ideologías de todos los colores. El Papa dice también que hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin compromiso con los que sufren, un miedo a los pobres, vistos como seres peligrosos, y una serie de ofertas que pretenden hacer creer a los jóvenes en un futuro paradisiaco que, eso sí, siempre queda para más adelante. Francisco invita a los jóvenes a no dejarse dominar por estas formas de colonización que pretenden arrancarlos de su identidad cultural y religiosa para homogeneizarlos y transformarlos en sujetos manipulables en serie. Lo que les digo, solo un apunte de una exhortación que tendremos que leer. Yo el primero, ustedes si quieren también, yo se lo recomiendo. Y ya hablaremos de ello ampliamente mañana. Ahora termina el espejo, pero sigue el Mediodía Cope con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, que seguro que están ahí ya preparados.
Hombre, aquí estamos.
Sus historias, venga.
Mira, si te digo Juan Joya, Juan Joya, ¿qué te viene por Juan Joya, Antonio? ¿Te suena?
Sí, de primeras me cuesta.
Bueno, seguro que te cuesta y a muchos de los oyentes también. Pero si te ponemos cómo suena Juan Joya, seguro que me respondes lo contrario.
De 45 años has podido trabajar un año.
Siete, por ahí ya no más.
Pero, hasta hoy. De 45 años, siete años.
Siete.
Pero con descansos.
Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso.
¿Sí?
Ahí está.